And amen.
Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo bastante conocido. El versículo es el 9. Y dice así en el nombre de Jesús: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Quiero que estemos haciendo una oración en esta mañana para que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor bendiciendo, ministrando nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya, soberano Dios, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Tú estás en este lugar, tú estás en medio nuestro, porque has empezado a moverte, Señor. Desde la alabanza y en la adoración hemos podido sentir tu presencia. Oh Maestro, y en esta mañana invoco tu nombre para pedirte que seas tú bendiciéndonos, que seas tú dándome dirección, Señor Jesús, que tú me des la capacidad y las palabras necesarias y entendibles para que tu pueblo sea bendecido en esta mañana y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Señor, bendice las vidas de cada uno de los que estamos en este lugar, por cada joven, Señor, por cada hermano, por cada hermana que se ha dado cita. Señor, bendícenos, muévete, Señor, estamos dispuestos, Señor, para recibir tu palabra. Oh Señor, abre nuestra mente y nuestro oído, Señor, y que tu nombre sea alabado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, Señor Santo. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Aleluya. El mensaje lo he titulado esta mañana: Hacedores de tu palabra. Gloria al Señor. El propósito de este tema, hermanos, es inculcar en los jóvenes y en los oyentes la necesidad de retener la palabra de Dios en nuestro corazón y ser hacedores de ella. Hace tiempo estábamos en la iglesia un día y no sé de qué estábamos hablando. La cuestión es de que tocamos el tema de la unción del Espíritu Santo.
Aleluya.
De la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y me acuerdo que estaba en la iglesia y yo dije: cuando me vuelvan a invitar a Tamuín, yo voy a dar este tema a los jóvenes, de la necesidad, de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo había guardado, dije, por si un día me vuelven a invitar, les voy a compartir ese tema. Cuando ya resolví que sí venía, que sí podíamos apoyar, el hermano Javi me dijo que el lema del evento iba a ser este. Entonces yo dije, bueno, pues empecé a orar y dije: Señor, ¿cuál es la palabra que tú nos quieres dar? Yo ya tenía una, pero un día estaba orando y pidiéndole al Señor esto, y Dios me dio este sentir de la necesidad de guardar la palabra en nuestro corazón y ser un hacedor de ella. Entonces yo quiero que el Señor nos ayude en esta mañana a entender el mensaje y que seamos bendecidos. Dice el salmo que leímos: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Desde el principio, Dios está interesado en que el hombre haga conforme a su voluntad. La palabra es la que nos muestra o la que nos transmite los pensamientos de Dios, los deseos de Dios. Cuando el Señor habla, cuando el Señor da un mensaje, nos está transmitiendo qué es lo que Él piensa, nos está transmitiendo qué es lo que Él quiere, qué es lo que busca. Y desde el principio en el huerto del Edén, el Señor mantenía ya una comunicación con Adán. Hablaba, visitaba a Adán, hablaba con Adán y le daba palabras, incluso le dio mandamientos desde el Edén. Y así en el Antiguo Testamento también el Señor usó a profetas, habló por medio de los profetas y por medio de ellos les daba instrucciones para que el pueblo de Israel pudiera tener paz y pudiera tener tranquilidad y pudiera tener victoria si Israel obedecía a la voz del Señor. El Señor se ha preocupado y procurado en hacernos saber su voluntad. Aleluya. Ahora nosotros en este tiempo contamos con este bendito libro, que es el que nos revela la voluntad, nos revela el carácter y nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y en ella podemos encontrar historias, muchos personajes, gente que fue conocida, gente que obedeció a Dios, pero también podemos encontrar otras personas que desecharon la palabra del Señor, y podemos darnos cuenta cuál fue el fin de cada uno de ellos. Vamos a estar analizando un poco acerca de algunos personajes en esta mañana, y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Gloria al Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo, perdón, es el capítulo 2, versículo 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de la historia de unos jóvenes hijos del sacerdote Elí, los cuales la Biblia nos muestra un carácter de estos hombres, que dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, aunque estaban en la casa donde habitaba el arca que simulaba la presencia de Dios. Estos varones, estos jóvenes, no tenían conocimiento, no tenían temor de Dios en sus corazones. Aun cuando su padre era un sacerdote, la palabra del Señor nos dice que estos muchachos hacían lo que querían y no tenían temor ni respeto por la palabra del Señor Jesús. La Biblia nos muestra en esta historia que los hijos de Elí cometieron errores y actitudes que desagradaron al Señor, como interfiriendo en las ofrendas. Cuando el Señor dio la ley y le dio a Moisés el orden, cómo se debían de ofrecer las ofrendas, es que Dios no hace nada improvisado. El Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios que le gusta lo recto y le gusta lo justo y nos lo hace saber. Entonces Él dio órdenes de cómo se debían presentar las ofrendas. Pero estos muchachos, dice la palabra del Señor, que cuando el pueblo venía a ofrecer las ofrendas, ellos interferían. Ellos querían cambiar el proceso, querían cambiar lo que el Señor ya había estipulado, y eso hizo al Señor que sintiera un coraje, un celo por la actitud de ellos. La Biblia también nos dice que cometían actos inmorales y de fornicación con las mujeres que se presentaban al tabernáculo. Era un tiempo difícil en el que el pueblo del Señor dice que llegó a despreciar las ofrendas por causa de la actitud de los muchachos, de los hijos del propio sacerdote. Y si mencionamos algo muy importante, dice que la responsabilidad de mantener al pueblo de Dios ante él residía en la casa sacerdotal. Los hijos de Elí, por tanto, eran herederos del puesto a sumo sacerdote, pero ellos no estuvieron interesados en el ministerio y desecharon lo que el Señor tenía para ellos. Nos menciona algo bastante también importante en 2 de Samuel, pero en el capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 4, y dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Israel tuvo guerra, los filisteos se levantaron contra Israel, y dice la palabra del Señor que ellos tuvieron temor porque empezaron a darse cuenta que no estaban ganando la batalla. Israel se había acostumbrado a que el Señor peleaba por ellos. A veces Israel no tenía la necesidad ni de sacar sus armas. El Señor solamente les daba órdenes y el Señor se encargaba de confundir a sus enemigos y les daba la victoria. En este tiempo y en esta ocasión, el pueblo de Israel posiblemente pensó que iba a suceder igual. Cuando ellos miraron que no estaban, que estaban siendo derrotados, ellos dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Vamos a traer el arca del templo que está en Silo y traigámosla al campamento. Ellos pensaron que el arca que simulaba la presencia del Señor, al llevarla al campamento, el Señor les iba a dar la victoria. Pero si seguimos leyendo, dice que en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra temblaba. Ellos se gozaron, ellos alabaron porque la presencia del Señor había llegado al campamento. Y dice que a lo lejos los filisteos escucharon porque incluso la tierra temblaba. Y ellos dijeron: ¿qué está pasando con los hebreos? ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? Y ellos se dieron cuenta que el arca había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, porque la Biblia nos dice que ellos dijeron en el versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Cuando los filisteos se dieron cuenta que el arca había sido traída al campamento, tuvieron miedo, porque ellos conocían la historia del pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto. Ellos conocían lo que Dios había hecho con Egipto, con su faraón y con todo su ejército. Y ellos dijeron: ¿quién nos va a salvar? Pero ellos hicieron algo importante, no se desanimaron, aunque tenían miedo, ellos dijeron: esfuércense, porque no vamos a servir a los hebreos como ellos nos han servido. Era un reto muy grande, los filisteos estaban decididos a presentar batalla contra Israel, aún con miedo. Pero el versículo 10 nos dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Israel no estaba acostumbrado. Y dice que huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pero el versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Dios había enviado un mensajero al sacerdote diciéndole: tus hijos no andan en mis caminos. Ellos menosprecian la palabra del Señor y tú no les has estorbado. Después Samuel le trae el mismo mensaje y le dice al sacerdote: la palabra que te hablaron antes, el Señor la va a cumplir. Tus hijos menosprecian la voz del Señor. Aunque ellos están en la casa donde habita la presencia de Dios, ellos no obedecen, no tienen temor en su corazón. Ellos tienen en poco la presencia del Señor. Y en esta guerra, cuando ellos lo que en realidad hicieron era usar el arca como un amuleto, ellos dijeron: traigamos el arca y ella nos va a salvar. Pero el Señor no es un juego, ni es un juguete, la presencia del Señor. Dios había ordenado formar este arca porque ella había dicho, le dijo al sacerdote: yo ahí te voy a hablar. Yo en ese tabernáculo y con esa arca yo me voy a presentar. Dios tenía gran respeto porque eso simbolizaba su presencia. Pero no podemos usar la presencia de Dios simplemente como un amuleto. No podemos traer a Dios a donde a nosotros nos gusta o nos convenga, no. La presencia de Dios es especial. Y si nosotros queremos mirar el respaldo del Señor, si nosotros queremos que el Señor nos bendiga y nos dé victorias, hermanos, tenemos que tener respeto por la presencia del Señor. No nos acostumbremos a venir al templo, a escuchar la palabra y saliendo a olvidarnos. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que a donde quiera que estemos, nosotros no nos olvidemos quiénes somos. Oh, jóvenes, necesitan tener ese deseo en su corazón, esa disposición, porque la presencia del Señor nunca se aparte de nuestras vidas, porque si no vamos a ver lo que sucedió en esta historia, la presencia de Dios fue quitada. ¿Qué más tenía Israel si ya no tenía la presencia de Dios? No era nada, era un simple pueblo común y corriente. No había nada que le diera fuerza ni que le diera honra. Y es triste porque el sacerdote, que era el encargado de llevar el pueblo a la presencia de Dios, de darles a conocer su voluntad, con sus hijos se descuidó. A los padres que están aquí también les digo, cuide a sus hijos. No los deje, instrúyales en el camino del Señor, porque habrá consecuencias. Habrá consecuencias si usted no les inculca el amor y el temor al Señor. Es importante prestar atención a la palabra del Señor. Porque a causa de la desobediencia de estos hombres, Israel tuvo un día de batalla triste. La palabra del Señor nos dice que murieron miles de israelitas. Y dice que cuando estos muchachos llevaron el arca y la sacaron, Elí se quedó en su casa temblando. Elí sabía el gran problema en el que se habían metido sus hijos. Y aunque él les intentó hablar, la Biblia dice que les dijo en una ocasión, no es bueno lo que escucho de ustedes, pero no fue enérgico, no actuó Elí como debería de actuar. Él fue condoliente, él no consideró la magnitud del problema de sus hijos. Yo recuerdo cuando la palabra del Señor llegó a nuestro hogar, mis hermanas y yo éramos adolescentes, y hablando de mí, yo rehusaba, yo quería ir a las fiestas, yo quería ir a los bailes, yo tenía muchas cosas que quería hacer, pero mis papás se convirtieron y mi mamá, yo recuerdo que nos hablaba la palabra del Señor cuando nos sentábamos a desayunar y a mí me molestaba, y en la tarde otra vez, y en la noche yo le decía, mamá, ya no me digas, ya me lo dijiste muchas veces. Y él me decía, es que a mí la palabra me dice que yo te tengo que repetir en la mañana, te tengo que repetir la palabra del Señor en la tarde y a cualquier hora. Y ella no cesaba, no cesaba. En su momento yo no lo entendía y me cansaba y me molestaba. Muchos padres dicen, cuando mi hijo crezca, cuando mi hija sea grande, pobrecita, es joven, es niña, ¿qué entiende? No, hermano, no los deje. No deje a sus hijos, no descuide a sus niñas. El mundo está presto para devorar. Está listo para arrancar lo hermoso que el Señor ha dado. El Señor nos hizo con una mente limpia, por eso un niño no tiene inmundicia en su corazón. Y si usted no lo instruye desde pequeño, ese niño se va a perder. Y posiblemente con el tiempo regrese, pero no sabe de qué manera. Yo ahora miro y le doy gracias a Dios porque mis padres no dijeron, déjalas, Déjalas que se vayan al baile. Nosotros ya fuimos, pobres niñas. Gracias a Dios que no pensaron así porque yo no quería. En mi mente yo no tenía el propósito. ¿Quién sabe qué hubiera sido de nosotras? Pero gracias a la palabra y al Señor que respalda su palabra, estamos en este lugar en la presencia del Señor. Aleluya. Esta es la historia de los jóvenes de Elí, que ellos, dice la palabra, que pudiendo ser sumos sacerdotes por herencia, ellos tuvieron en poco. Pero aquí mismo, en este mismo libro, nos habla de otro joven, que es Samuel. La vida del joven Samuel es muy contrastada con la de estos muchachos. La Biblia dice que Samuel fue hijo de Elcana, y Elcana pertenecía a la línea de los sacerdotes. Era descendiente de la tribu de Leví. Samuel vino de una mujer que era estéril, y el deseo de su corazón por ser madre era tan grande que un día vino, lo pidió al Señor, pero no solo lo pidió, sino que también lo prometió. Antes de concebirlo, ella lo consagró al Señor. Y al tiempo este niño nace, y dice la palabra del Señor que cuando él fue destetado, era un niño muy pequeño, de 2 años posiblemente, su mamá lo trajo al sacerdote Elí para que él lo instruyera. Y ahí estaba Samuel creciendo en el mismo lugar con estos jóvenes. Pero la palabra nos muestra características de este joven. Primera de Samuel 2:18. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Los padres de Samuel subían cada año y su mamá le hacía vestiduras, que cada año las hacía conforme a su edad, y la Biblia dice que él vestía un efod. El efod era una línea, un vestido también que usaban los sacerdotes. Desde pequeña edad Samuel estaba siendo instruido para ejercer ministerio en la presencia del Señor. Y la palabra nos dice que Samuel agradaba al Señor en el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Aunque Samuel estaba junto a estos muchachos y miraba la actitud de ellos de rebelión, Samuel había decidido en su corazón. Samuel guardaba las palabras del Señor en su corazón. Yo quiero pensar que cada año que sus padres subían, le instruían, le hablaban de Dios, le decía: tú eres un milagro, tú eres la respuesta a una petición. Y Samuel no solo escuchaba, Samuel guardaba esa palabra en su corazón. Y él era agradable ante la presencia del Señor porque era un joven entendido, un joven instruido con la palabra del Señor. La historia nos dice que el Señor lo llamó y le dio el mensaje para el sacerdote Elí, que se cumplió tiempo después. En el capítulo 3, versículo 11, aleluya. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El castigo era para el padre y para los hijos, porque no habían puesto por obra la palabra del Señor. Y hubo consecuencias. Samuel fue el último juez y fue quien ungió al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 12.
Aleluya.
Gloria al Señor Jesús, capítulo 12, versículo 14.
Santo es Dios.
Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Cuando Israel pidió rey, dice la palabra que al Samuel le dolió en el corazón porque entendió que no estaba correcto lo que estaban pidiendo, pues Dios era el rey sobre Israel. Pero Israel se cansó y pidió un rey visible. Cuando el Señor le mostró a Samuel y ungieron a Saúl, Samuel dio el discurso al pueblo y entre las cosas que le dijo les hizo ver esto: si ustedes obedecen al Señor les va a ir bien, pero si no obedecen entonces tendrán consecuencias como ha habido con sus padres.
Aleluya.
Guardar y obedecer a la voz de Dios es vital para el cristiano. Dios desea que nuestra vida pueda ser como tierra fértil, para que la palabra de Dios, cual semilla maravillosa, pueda producir fruto en abundancia. Aleluya, vamos a la palabra del Señor ahí mismo. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando ya Saúl era rey, Dios le envía palabra al profeta Samuel para que se le hiciera saber a Saúl y le dijo que él había determinado vengar lo que Amalec había hecho con el pueblo de Israel cuando subía de Egipto, y le da la orden a Saúl para que él vaya y destruya a todo lo que era de Amalec, que no dejaran absolutamente nada. Dice que incluso los niños que eran de pecho tenían que ser muertos. Y salió Saúl a la guerra. Pero la palabra del Señor dice que estando ya en la guerra y miraron todo lo bonito que había en ese pueblo, decidieron dejarlo. Y el rey lo conservaron con vida y se lo llevaron ellos. Entonces Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey porque no me ha obedecido. Y Samuel sale y se encamina con Saúl, a encontrarse con Saúl. Dice el versículo 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios tenía que reclamarle a Saúl el no haber obedecido a la palabra que el Señor le había dado. Aleluya, el profeta Samuel viene a encontrarse con Saúl para hacerle saber, y Saúl lo encuentra y lo que hace primero es justificarse. El versículo 13 nos dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Note lo que dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Antes de que Samuel le dijera algo, Saúl sale y le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel ya conocía lo que había pasado, por eso le llevaba un mensaje. El versículo 15 dice: y Saúl respondió cuando Samuel le pregunta: ¿y qué es ese bramido de vacas que escucho? Saúl le dijo: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Algo aquí me llama la atención, que dice: para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Saúl no dijo: vamos a sacrificarlas para Jehová, nuestro Dios. Saúl dijo: las trajeron para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Esta respuesta nos muestra que Saúl no tenía convicción por la palabra del Señor. Saúl no consideraba al Señor ni su propio Dios. Él le dijo a Samuel, lo vamos a ofrecer a tu Dios. Y el versículo 20 dijo, el versículo 20 dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Ismael, y he destruido a los amalecitas. Otra vez vuelve a decir Samuel, yo hice lo que el Señor me mandó, fui a la guerra, fui a hacer la misión que Jehová me envió y me he traído a Agag, rey de Amael, pero destruí a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios, y vuelve a decir a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel le dice, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mira lo que dice, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Aleluya.
Qué tremendo, hermanos. Dios no pasó por alto la desobediencia de Saúl. En cuanto Saúl desobedeció, el Señor dijo, no será más rey sobre mi pueblo. El Señor decidió cortarlo, quitarle el reino, y decidió levantarse otro hombre conforme al corazón del Señor, que fue David. Aleluya. Y la consecuencia a la actitud de Samuel, la actitud de Samuel tuvo consecuencias, de Saúl, perdón. Dios lo desechó para que siguiera siendo rey. Y no solo que lo desechó, no solo le quitó el cargo, sino hubo algo más difícil. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 28. Primera de Samuel capítulo 28, vamos a leer del 3 al 6. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y dice el capítulo, versículo 6, y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Qué momento tan difícil y desesperante cuando Saúl vio que ya el Señor no escuchaba su oración. Saúl se sintió desesperado al no tener respuesta. Pero no, él no reaccionaba en su corazón al decir que era consecuencia de la desobediencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor y no han sido contestadas? Es cierto que el Señor tiene su tiempo y algunas veces nos hace esperar. Pero es bueno que analicemos y meditemos en su corazón si quizás nuestras oraciones están siendo estorbadas. Si quizás hemos dejado nosotros de prestarle la atención debida a la palabra del Señor. Si nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos pide. Tal vez eso sea una de las causas por la cual el Señor no nos conteste, como sucedió en este caso con Saúl. Dios nos ha llamado a nosotros y la palabra nos dice que nos ha hecho un pueblo especial. Es una bendición que nosotros tengamos la salvación del Señor Jesús por gracia. La palabra dice que no es por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Tenemos la salvación por solamente la misericordia del Señor, pero el Señor nos ha dado no solo salvación, sino que nos ha dado también mandamientos. Nos ha dado también mandamientos que nosotros necesitamos obedecer. Nos ha dado consejo para ponerlo por obra. Porque al Señor le interesa que los que no conocen a Dios nos miren diferente. Que nosotros podamos llevar la presencia del Señor en donde estemos con nuestra familia. Si nos preguntamos en esta mañana cómo nos mira nuestra comunidad, cómo nos mira nuestros vecinos, qué testimonio damos delante de ellos. Oh, el Señor quiere que le sirvamos con alegría, con entendimiento y con humildad. No podemos ser arrogantes por solamente llevar el nombre. Oh no, el Señor no nos ha llamado para eso. El Señor quiere que seamos sencillos para recibir la palabra y para ponerla por obra, porque Él todavía quiere salvar a más jóvenes allá afuera. Él todavía quiere salvar las almas, pero nosotros somos un medio tan importante. Es triste si nosotros nos miran como personas altivas, o si nos miran que somos uno en la iglesia y afuera somos otra persona. Nosotros no podemos ganar jóvenes si vivimos, si hablamos, si actuamos como ellos actúan. No podemos ganar nuestra familia si platicamos como ellos platican, si juzgamos lo que ellos juzgan. Si tememos lo que ellos temen, nosotros tenemos promesas, nosotros tenemos un libro que nos da esperanza, que nos da fe, hermano. Y el problema es que cuando esta palabra solamente la oímos, pero no la guardamos, empezamos a temer lo que ellos temen, empezamos a juzgar lo que ellos juzgan, y no hay una diferencia. Necesitamos tener discernimiento y sabiduría. Es cierto que en el pueblo del Señor tenemos dificultades, tenemos problemas, pero algo bueno es que esos problemas no se los cuente usted a la persona que no conoce del Señor, ni aunque sea su familia, ni un amigo, no le hable de las cosas negativas, de lo que también pasa porque somos carne. No le hable, porque eso no lo edifica. ¿Sabe lo que vamos a ocasionar? Que cuando los invitemos a la iglesia, ellos digan, ¿para qué? Si los problemas que tengo, tú los tienes. Si así como tú te afliges, yo me aflijo, tú te afliges. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Y es que cuando nosotros olvidamos la palabra, tendemos a caer a creernos las mentiras del enemigo. El Señor nos ha dado una palabra llena de sabiduría, llena de consejos. Pero cuando la olvidamos, entramos en angustia y entramos en ansiedades, porque no traemos a la memoria la palabra del Señor. Yo recuerdo en una ocasión que yo tenía una petición bien importante en la presencia del Señor, y lloraba y lloraba y oraba y lloraba y le decía, Señor, esto y esto. Y yo empecé a tener ataques mentales, porque el enemigo así nos ataca, con pensamientos. Y me decía una voz a mi mente, es que Dios se olvidó de ti, es que Dios ya no te escucha, hermano. Y eso retunía en las noches. Yo me despertaba y lloraba porque decía, es que Dios no me escucha. Y un día, después de mucho orar, me tendí en la cama y estaba pensando eso, y una palabra vino a mi mente, fue tan audible, que me dijo, Él no es injusto para olvidarse de todo lo que hace por el Señor. Él no es injusto para olvidarse, hermano. Pero necesitamos tener la palabra en nuestro corazón, para que cuando vengan los problemas que nos quieran derribar, las mentiras del enemigo que nos quieren poner tristes y cabizbajo, decirle, oh no, Dios es justo, Dios es fiel, Dios no se ha olvidado de mí, Él es verdadero, hermano. Tenemos que usar la palabra del Señor como espada. Esta es la espada que el Señor nos ha dado, pero no la tenga en su casa solamente como un adorno. Jóvenes, ustedes necesitan llenarse de la palabra del Señor para que ustedes puedan ser jóvenes bendecidos, jóvenes victoriosos, con una actitud diferente, con una actitud y mentalidad de prosperidad y de fortaleza. Ustedes no son cualquier pueblo. Dios les ha dado algo muy importante, pero habla, guárdenla en su corazón, escudriñen la palabra, denle tiempo, dediquen tiempo. Hay que escudriñarla, hay que meditar y hay que orar para que el Señor nos abra los oídos y el corazón para guardarla. Porque si nosotros la descuidamos, vamos a andar derrotados, vamos a andar caídos y tristes. Y luego lo que tendemos a hacer es culpar al Señor. Yo esa tarde reconocí, dije: Señor, me he olvidado de tu palabra. Porque el tiempo nos alcanza a todos. Todos decimos: es que el tiempo no nos alcanza, y andamos haciendo una cosa y andamos haciendo otra. Y es verdad. Tengo un sobrino de 6 años y él en estos días, no hace mucho, le decía a su mamá: qué rápido se pasa el tiempo, porque mi hermana le hablaba de algunas cosas. Y le decía: pero qué rápido se pasa el tiempo, mamá, él tiene 6 años. Y él ya mira que el tiempo va muy deprisa. Y a jóvenes y adultos el tiempo nos ha encerrado y nos trae corriendo, que en la noche tenemos pereza para orar, nos sentimos cansados. Dios nos ha dado trabajo y es bueno ocuparse en él, pero también hay que ser sabios con el tiempo, para dedicarle tiempo a la palabra, para dedicarle tiempo a la oración. No es pecado trabajar, pero si el trabajo lo absorbe, entonces sí se convierte en un pecado. Porque llega cansado. Si va 2 días o 3 o 1 a la iglesia, todavía le pesa, porque quisiera hacer otras cosas y quisiera ocuparse en sus negocios. Y llegamos a tener en poco la presencia del Señor. En el culto solamente dedicamos 2 horas. Y todavía se nos hace pesado. Y cuán importante es la palabra del Señor Jesús. Es bueno ponerla por obra. Es bueno dedicarle tiempo al Señor. Porque de ahí depende mantenernos firmes en la presencia del Señor. Aleluya. Estaba leyendo el Salmo 119. Es el salmo más largo. Y me di cuenta que el escritor estuvo enfocado la mayoría de este capítulo en la palabra y en la ley de Dios, hablando de ella entre declaraciones de alegría, de seguridad y de confianza, pero también expresa el anhelo más profundo por guardar y obedecer la palabra del Señor, y deja ver también la recompensa para los que prestan oído y no se olvidan de ella. Es también una apelación al favor de Dios en respuesta a la fidelidad del escritor. El escritor dice en el Salmo 119 que él ha guardado la palabra del Señor y apela al favor de Dios, confiado que él no ha descuidado la palabra del Señor ni la ha tenido por poco. La palabra del Señor nos da conocimiento y nos revela el carácter de Dios, pero también nos da sabiduría. Vamos al Salmo 119, versículo 98. Gloria al Señor Jesús. 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La palabra del Señor nos da sabiduría, pero también la palabra nos da paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra del Señor no es de esperanza. Salmo 119, 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aleluya, pero también la palabra nos limpia. San Juan 15, 3. San Juan 15, 3. Aleluya. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos limpia, hermanos. Cuando nosotros guardamos la palabra, no guardamos la palabra del Señor, es fácil caer en las mentiras. El Señor dice algo muy importante en capítulo de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesús daba esta enseñanza tan importante y marcaba la diferencia del que solamente es un oidor de la palabra y que es un hacedor. Dice que el que oye es como el que edifica la casa sobre la roca, y no importa la adversidad, ni los problemas, ni lo que se le presente, él siempre sale victorioso porque tiene, encuentra la palabra del Señor, una palabra que le fortalece, que le da nuevas fuerzas, que renueva la mente y lo ayuda a seguir adelante. Pero el que la oye y no la guarda se desanima. Duda de la fidelidad de Dios, duda de la palabra de Dios, y al dudar de la fidelidad del Señor, entonces se aparta y deja de creer en el Señor. Y la Biblia dice que su vida cae en ruina. Es grande la ruina del que oye, pero no es un hacedor. Necesitamos nosotros, jóvenes, ser jóvenes diferentes con nuestros compañeros en la escuela, en el trabajo, cuando se reúnen a platicar. Usted necesita aplicar la palabra del Señor y el Señor lo va a respaldar. En lo que usted haga, en lo que usted se proponga, si usted toma en cuenta siempre al Señor, el Señor lo va a respaldar y lo va a mantener siempre en pie. La sociedad necesita saber que no todo está perdido, que todavía hay esperanza en el Señor, que Dios sigue llamando, que Dios sigue limpiando, que Él sigue salvando, pero necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. El Señor se ha preocupado siempre por transmitir esta necesidad al pueblo desde el principio y aún en nuestros tiempos. El libro de Deuteronomio, capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 11, versículo 18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aleluya, el Señor daba instrucciones y le hacía saber al pueblo lo importante que era inculcar la palabra del Señor desde temprana edad. Yo no sé cuánto tiempo ustedes tienen jóvenes escuchando la palabra del Señor, pero si hoy es tu primer día en este lugar, el Señor te está hablando. El Señor quiere darte una palabra de bendición. El Señor tiene propósitos de vida buenos para ti, para cada uno de nosotros. Pero tienes que prestar oído, tienes que estar atento y guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Dios necesita que nosotros tengamos un corazón dispuesto y permitir que la palabra obre en nuestras vidas. Oh, que cuando nosotros estemos desviándonos, que el Señor nos instruya a través de la palabra. Oh, aleluya, necesitamos amar este libro. Necesitamos amar la palabra del Señor y tener respeto por ella. Tenemos que tener respeto aún de cómo tratamos este libro, porque no es cualquier libro. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos ha costado vidas. En la historia de la Biblia relata de hombres que dieron su vida por tratar de que esta palabra llegara a los lenguajes entendibles en todo el mundo. Esta palabra es vida, es poderosa. Hay testimonios de lugares en donde ha habido accidentes. Estaba mirando hace poco en una librería de un país de acá de Sudamérica. En una librería tenían diferentes libros y también poseían ejemplares de la Biblia. Y sufrieron un accidente y todo se incendió. Pero cuando entran los bomberos y personal a mirar, encuentran este libro sano. Todos los libros se habían quemado, pero los ejemplares de la Biblia permanecían intactos. Decía una trabajadora, esta Biblia la hemos mantenido abierta y así está, no tiene quemaduras. Es que el Señor vela por esta palabra. El Señor tiene un profundo respeto por esta palabra, porque por ella se revela el hombre. Por esta palabra el hombre encuentra vida. Por esta palabra el hombre es cambiado. Esta palabra es la que restaura al hombre. No importa en dónde te encuentres, no importa la situación en la que estés, cuando el Señor te da vida y tú prestas oído, te vuelve a levantar. Te vuelve a levantar y te vuelve a animar. Hemos pasado por desánimos, lo pasamos y es imposible que no lo hagamos. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y hay veces en los que queremos dejar todo y ya no más, ya no seguir. Oh, pero una palabra viene a nuestro corazón y nos vuelve a dar ánimo. Porque es necesario que sigamos en el camino, jóvenes. El mundo tiene tanto para ofrecerte, tiene tanto para darte. Podrás decir que tienes amigos, pero en un problema te van a dejar. El amigo que te ofrece vicios, que te ofrece drogas, no es tu amigo. Esos solamente destruyen tu vida, destruyen tu mente, tu razonamiento. Los vicios, las fiestas, todo es pasajero. Todo aquello que no agrada a Dios es pasajero. Yo recuerdo cuando me convertí. En el pueblo se celebra la fiesta más grande, que es el 19 de marzo, la feria del pueblo. Y cuando no éramos cristianos, pues íbamos a la fiesta, a los juegos, a la charreada. Y cuando nos convertimos, dijeron, no más feria. Es que no es una simple feria, la fiesta grande es el 19 de marzo. Y el 19 de marzo se celebra al patrono de ese pueblo, que es San José. Y yo en mi rebeldía y en mi lucha como adolescente, yo quería ir a divertirme. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba estudiando y la escuela iba a instalar un stand en la feria y yo quería ir. Dije, este es el propósito, este va a ser la excusa, que la escuela necesita alumnos que estén ahí. Y yo llegué a la casa y les dije a mis papás y dijeron, no, no vas a ir. Y yo dije, sí, es que es de la escuela y hay que estar ahí, hay que apoyar. No, no vas, pero yo me rebelé, yo me arreglé. Me cambié, iba saliendo del baño. y me torcí un pie. Traí unos zapatos altos de tacón. Se me dobló el tobillo, pero dije, así me voy. Y me fui, mis papás enojados. Y me fui a la feria y con mis compañeros de escuela. No hacíamos nada malo, estábamos en el stand de la escuela. Y en la tarde llegaba un primo y me dice, vámonos a los juegos. Y me fui con él. Y nos subimos al remolino. Y nos subimos mi primo y nos subimos, nada más él y yo. Uno a cada orilla. Y estaba el juego, y en eso se acerca uno de los del juego y nos gira. Y era lo que a mí me gustaba, porque le daba más recio. Pero cuando se gira, el aire agarró mi cabeza y no la pude enderezar. Todo el rato que el juego duró dando vueltas bien fuerte, yo tuve miedo y dije, ay Dios mío, no voy a enderezar mi cuello. Me bajé, torcida del pie y torcida del cuello. Y dije, esto no está bien. Pero yo me vine. Y fue la última vez en la que fui a la feria. Y mis papás a veces nos acordamos y dice, ya ves, cuando te torciste el cuello y el pie. Aleluya. Hermano, es que con Dios las cosas son serias. Y si nosotros miramos que algo parece que es inofensivo, esa fiesta tiene un contexto idolátrico. No podemos decir que no lo sabemos. Cualquiera en el pueblo sabe que el día principal, el día grande, es el 19 de marzo. Y los pastores se enteraron que habíamos ido a la feria y nos dieron una. Pero ese mensaje no se me olvida. Nos decía el pastor, ustedes que anduvieron con Josecillo allá, los jóvenes, disfrutando. Y yo dije, es verdad. Y no le miento, yo seguí luchando porque cada que se llegaba el 19 decía, ay, pero yo quiero ir y no voy a ir. Pero el Señor me ayudó. Gracias al Señor, ahora que venga el 19 y que pase, no me importa, no me afecta. Pero el Señor me ayudó y yo he aprendido eso, hermano, que cuando es una cosa que usted pudiera decir sencilla, yo lo pongo en oración, le digo, Señor, tal vez esto sea insignificante, pero a mí me está costando. Yo necesito que tú me ayudes, porque para mí es difícil y si tú no me ayudas, yo no puedo. Y Dios es tan bueno que si usted dispone el corazón, Él cambia los pensamientos. Él cambia los pensamientos, Él nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Aquello que es imposible, el Señor lo hace. Pero es necesario que seamos hacedores de su palabra. Que tengamos cuidado de ver en qué lugares estamos. Hay mucho que podemos aprender de la palabra del Señor Jesús, de mucho donde nos aconseja qué hacer, qué no hacer, dónde estar y dónde no estar. Porque Dios es un Dios santo, hermanos, y Él quiere guiarnos por el bien, porque nos está moldeando y trabajando en nosotros para una vida eterna. Así que vale la pena, jóvenes, seguir al Señor y esforzarse en el Señor Jesús. Yo encontré un pequeño texto que escribió un hombre, Jonathan Edwards, que dice, este mundo es todo el infierno que un verdadero creyente podrá disfrutar, y es todo el cielo que los incrédulos podrán disfrutar. Me gustó mucho porque dice una verdad tan tremenda. Que las dificultades que parecen imposibles y parecen no acabarse, hermanos, es todo lo que vamos a sufrir en el mundo. Porque una vez que salgamos de aquí, hermano, nos espera la vida eterna y allá todo habrá valido la pena. Pero hay del mundo que disfruta solo un momento, solo un instante en este mundo. Y cuando muera se va a encontrar con la terrible noticia de que ya no hay más esperanza para él. Aleluya, pidámosle al Señor que nos guarde. Quiero que veamos la última porción en esta mañana, en el libro de Santiago. Gloria al Señor Jesús. Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, gloria al Señor. Hay muchos textos, mucha palabra que pudiéramos mencionar en este día, hermano, pero no acabaríamos. El Señor nos ha dado una palabra en esta hora. Y es esta la necesidad de ser un oidor y hacedor de la palabra del Señor. Guardar la palabra de Dios nos detiene de hacer aquello que sabemos que no le agrada. Pero para ser un hacedor tú debes estar decidido, como Samuel, como David, como José y como los jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, prefiriendo la muerte antes que desobedecer a la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Yo no sé cómo hemos venido en esta mañana, pero el Señor lo sabe. Yo no sé qué hay en tu corazón, con que estés luchando o batallando, o si te has desanimado, pero el Señor tiene una bendición para ti en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él redarguya su palabra en nuestro corazón. Que si nos hemos olvidado, si algo hemos descuidado, hermano, que Él nos guíe con su Espíritu.